caballero con los hombres.
Galante con las mujeres.
Tierno con los niños.
Implacable con los malvados.
Así es.
El hombre increíble.
En otra aventura llena de misterio y fanatismo. La ciudad perdida. Con la actuación estelar de Ofelia de la Fuente, Manolo García, Eduardo González Pliego, la narración de Isidro Olase, Luis Alba como el pequeño Solín, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto de Víctor Fox.
Quédate quieta.
Rocco soltó a la mujer. Ella lo miró con angustia y terror.
Rocco, ¿tú?
Menos mal que me reconoces. Sí, soy Rocco, uno de los asiduos clientes de la taberna El Greco. Ahí nos hemos visto varias veces, ¿recuerdas? Siempre he dicho que eres una mujer muy bonita.
¡Suelta!
¡Quieta, quieta! Que a ti menos que a nadie le conviene ser descubierta.
Rocco apretaba contra su pecho sudoroso y sucio a la hermosa turca y acercaba sus labios viscosos a su boca.
Siempre he querido besarte, Marcia. Tus bailes exóticos siempre han despertado en mí el deseo de abrazarte así, fuerte contra mi pecho, así. Quieta, fierecilla, quieta. Atrévete a gritar y nos descubrirán. Deja de luchar y quédate quieta. Quieta para que Rocco pueda besarte.
Déjame.
Besarte. Ah, sí.
Rocco besaba ardientemente a la hermosa turca. Ella hundía las uñas en sus brazos fuertes como troncos de árbol. Se sentía asfixiada bajo la presión de aquel cuerpo sudoroso y furiosa hundió sus dientes en los labios de aquel brutal marinero.
Déjame.
¡Maldita!
¡Déjame, marinero asqueroso! ¡Te mataré!
¿Estás armada? ¿Tratas de hundir ese cuchillo en mi pecho? Vamos, eso lo tienes reservado para Calimán. Confiesa que has venido a matarlo.
Primero te mataré a ti. ¡Oh, sí!
¡Quieta, quieta! ¡Suelta de una vez ese cuchillo! ¡Suéltalo!
Rocco le torció la mano, obligándola a soltar el puñal. Luego se volvió a oprimirla contra su pecho y agregó...
Me gustan las mujeres como tú. Valientes, furiosas y dispuestas a matar.
Déjame... ¡Déjame! ¡Tienes la mano!
Escúchame bien, muñeca. No más esfuerzos. No más intentos de atacarme. Con gusto me pasaría la noche besando tu linda cara, pero... Tengo asuntos más importantes que cumplir. Te soltaré, pero si tratas de escapar, no vivirás para contarlo. ¿Entiendes? ¿Entiendes?
Sí. Sí, Rocco. Déjame.
Rocco sonrió burlón y dejó a la mujer en libertad. Ella quedó dolida, frotando su mano que había estado a punto de quebrarse. Rocco la tomó bruscamente del cabello y exclamó...
¿A qué has venido aquí? ¡Habla!
No diré nada.
A matar a Calimán, ¿verdad? Eso es verdad. Pues voy a ahorrarte el trabajo. No sea que tú vayas a fracasar y ese maldito quede vivo. Seré yo quien acabe con Calimán. Pero... tú me servirás de mucho, ¿sabes? Cuando descubran el cadáver de Calimán, buscarán al asesino. Y te encontrarán a ti. ¿Comprendes? Te encontrarán y no podrás demostrar que eres inocente. Mataré a Calimán, pero todos pensarán que tú eres la culpable.
Déjame.
Te dejaré tranquila mientras cumplo mi misión. Te quedarás tranquila aquí. Así.
Moco descargó un brutal golpe y Marcia lanzó un quejido ahogado y cayó pesadamente. Rocco entonces se inclinó a observarla de cerca y exclamó:
Ahora ya no gritarás más. Te quedarás aquí buen rato, desmayada. Y cuando despiertes, te apresarán por el delito de haber matado a Calimán.
Rocco empezó a trepar ágilmente por la enredadera. Parecía un gorila que se lanzaba en busca de su víctima. Subía hacia la terraza mientras la hermosa turca quedaba derrumbada en la tierra. En pocos segundos, Rocco llegó hasta la terraza. Ágilmente avanzó hasta el amplio ventanal. Se detuvo un momento mirando hacia los jardines.
No habrá testigos de la muerte de Calimán.
Lentamente, desenfundó un filoso cuchillo de su cintura y penetró a la habitación. Avanzaba lento, calculando sus pasos, tratando de hacer el menor ruido para no ser descubierto. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y descubrió la figura de un hombre recostado sobre el lecho.
Ah, ahí está. Buen viaje al infierno, Calimán.
Como una bestia sedienta de sangre, se arrojó contra Calimán y descargó una puñalada.
Esto fue más fácil de lo que creía. Y ahora... a escapar.
Rocco abandonó la alcoba rápidamente y descendió por la enredadera hasta caer al jardín. Miró a Marcia, que continuaba sin sentido, y que exclamó alegre:
Ya cumplí tu misión, Marcia. Calimán está muerto. ¿Qué? Oh, los perros me han descubierto. Debo escapar y... Lo siento por ti, Marcia. Si los perros no te matan, te apresarán culpándote de haber matado a Calimán.
Rocco se alejó presuroso por los jardines, saltando la barda, rumbo a las solitarias calles, mientras Marcia quedaba ahí sin sentido y ante el peligro de ser atacada por los perros. Marcia, la hermosa bailarina turca, empezó a recobrar el sentido. Aturdida por el golpe, no recordaba bien lo sucedido. Los ladridos de los perros la hicieron reaccionar recordándolo todo.
Los perros me encontrarán aquí. Tengo que escapar.
Se levantó trastabillante. Una terrible angustia la embargaba. Se disponía a correr hacia la barda cuando... un enorme perro se acercaba a ella gruñendo amenazador y mostrando sus filosos colmillos. Marcia quedó paralizada por el terror. Sabía que aquella bestia la iba a destrozar con los filosos colmillos.
Que Alá me proteja.
El furioso perro avanzó lento hacia ella. Su hocico se abría babeante mostrando los colmillos. Marcia lo miraba con angustia. Nada podía salvarla de una muerte segura. El perro se agazapó preparando el salto. Marcia cerró los ojos dispuesta a morir. El perro se lanzó contra ella. Y una fracción de segundo antes de que el perro cayera sobre ella, una mano recia y musculosa se estrelló en el hocico de la bestia. El perro cayó dolido del fuerte puñetazo. Quedó aturdido. Se sacudió furioso, disponiéndose a atacar a su agresor. Marcia abrió los ojos, descubriendo a un hombre que la protegía.
Calimán.
No se mueva. No se mueva, que el perro aún está furioso.
El hombre increíble estaba ahí, protegiendo a Marcia, mirando fijamente al enorme perro que se disponía a atacar nuevamente.
¡Va a matarnos!
No, no se mueva. Yo me encargaré de dominarlo.
Los azules ojos de Calimán quedaron fijos en el enorme can que gruñía amenazador.
Calma. Calma, amigo mío. Que nadie quiera hacerte daño y respeta tu fuerza y ferocidad. Quieto, quieto.
El furioso perro entendía las palabras de Calimán. Parecía que la mirada del hombre increíble lo dominaba.
Quieto, quieto.
La bestia dejó de gruñir. La mirada dominante de Calimán lo tranquilizaba y su voz se convertía en orden que el perro obedecía.
Quédate tranquilo, amigo. Vamos, y regresa a tu refugio, que has cumplido bien con tu misión de guardián. Quédate tranquilo, amigo, quieto, quieto.
Calimán acarició al enorme perro. La bestia, que segundos antes estaba furiosa y dispuesta a destrozar a quien fuera con sus filosos colmillos, ahora lamía sumisa las recias y musculosas manos de Calimán. La bestia respetaba al hombre increíble y luego se alejaba tranquilamente.
Así, ve tranquilo, amigo, que el peligro ha pasado.
Marcia apenas podía dar crédito a lo que había visto.
Pero ¿cómo es posible que el perro obedezca sus órdenes?
Las fieras son a veces más leales que el ser humano. Las fieras atacan cuando presienten el peligro o la traición. En cambio, los humanos traicionan con la sonrisa en los labios.
Calimán, no creí que aún estuviera vivo.
Un hombre penetró a mi alcoba y descargó una terrible puñalada. Solo que Calimán advierte el peligro y tendió una trampa para el criminal.
No comprendo.
Sé que mi vida está en peligro siempre. Y esta noche preferí dormir lejos de mi lecho. Con almohada simulé mi cuerpo bajo los cobertores y el asesino atacó creyendo que estaba yo allí. Lo vi hundir un cuchillo contra las almohadas y luego se lanzó a la fuga sin cerciorarse antes si me había matado o no.
Es usted muy hábil para evitar la muerte.
Ahora yo pregunto, Marcia, ¿qué hace usted aquí? ¿Vino a traer otro mensaje de los secuestradores?
No, no.
¿Entonces es cómplice de ese hombre que intentó matar?
No, tampoco.
¿Usted lo conoce?
Sí, es Rocco. Ese marinero borracho y asesino. Fue él quien me golpeó y luego trató de matarlo. Quería dejarme aquí para que me apresaran por el delito.
Oh, Rocco, ¿eh? Parece que mis amigos se convierten en enemigos. ¿Y usted, Marcia?
Yo no sé nada. No sé nada. Déjeme en paz.
Marcia se lanzó a la fuga. Calimán la vio saltar la barda y sonrió tranquilo y sereno.
Ella se encargará de decirles a los secuestradores que aún estoy vivo y que voy en su busca. No descansaré hasta encontrarlos y rescatar a mi pequeño valiente amigo Solín.
Del día siguiente, Rocco, creyendo haber matado a Calimán, daba la noticia a Daniel Font y exigía la paga prometida.
Venga el dinero prometido, señor. He cumplido con mi parte. Calimán está muerto.
¿Lo lograste?
Por supuesto. Y fue más fácil de lo que pensaba.
A ver, habla. Cuéntamelo todo. ¿Cómo fue que lograste deshacerte de ese tipo engreído y pedante?
Solo tuve que entrar a la casa donde habita. Al amparo de las sombras, cruzar los jardines sin que nadie me viera. Luego trepar hasta la terraza y entrar a donde Calimán dormía tranquilamente. Esperé el momento oportuno. Me cercioré que no hubiera testigos. Avancé hacia él y... Una puñalada bastó para dejarlo sin vida.
¿Y no se defendió?
Defenderse. Ni siquiera se movió. Del sueño tranquilo de la noche pasó a la muerte. Todo fue tan fácil.
Eso es lo que me hace pensar. Calimán no es de los hombres a los que se mata tan fácilmente. ¿Estás seguro de que murió?
Tan seguro que ahora exijo el dinero prometido.
Los ojos de Rocco se clavaron fijos en Daniel Fong. El atlético joven buscó entre las bolsas del pantalón y extrajo un puño de billetes que despertaron una sonrisa de felicidad en Rocco.
¡Venga! ¡Venga ese dinero!
Sí, te lo has ganado bien, Rocco.
Lentamente Daniel Fong dejó los billetes sobre la mesa. Rocco se aproximó. Estiró las manos ávidas de agarrar el dinero y fue entonces cuando un puñal se clavó en la mesa ensartando los billetes.
¿Quién diablos lanzó el cuchillo?
Ambos miraron hacia sus espaldas descubriendo a una altiva y elegante figura.
Buenos días, caballeros.
¡Calimán!
Ahí estaba Calimán, envuelto en su larga capa negra, y avanzaba hacia ellos, diciendo burlonamente...
¿Les causa sorpresa verme aquí? Pero si me miran como si estuviera muerto y regresara del más allá.
No, no es posible. Este hombre está muerto.
Rocco contuvo su sorpresa viendo a Calimán, y Daniel Fong se precipitó al decir...
¿Está usted herido?
Debería estarlo. ¿Por qué lo pregunta?
Es que...
Vamos, hable. Es que ustedes desean que esté muerto. Es que debo entender que aquellos con quienes voy a iniciar un viaje y que creí amigos son en realidad mis enemigos. Respondan.
Daniel Fong y Rocco habían enmudecido por la sorpresa. Miraban incrédulos a Calimán, a quien pensaban muerto. El hombre increíble volvió a interrogar.
Oh, espero su respuesta, caballeros. ¿Debo entender que son mis enemigos?
Daniel Fong se mordió los labios nerviosamente. No podía delatarse en aquel momento y respondió...
¿Enemigos? No, por supuesto que no. Vamos a iniciar un viaje juntos y no hay ningún motivo hasta ahora que pueda convertirnos en enemigos.
¿Y tú, Rocco? ¿Cuál es tu respuesta?
Yo... debo decirle que...
Rocco es amigo también. Él no tiene nada contra usted. ¿Verdad, Rocco?
No, claro. ¿Por qué iba a querer su muerte, Calimán?
Esa es la verdad. La pregunta es absurda. Somos compañeros y amigos de usted, Calimán.
Calimán sonrió leve. Se daba cuenta. Sabía que mentían. Pero no era un tiempo de desenmascararlos.
Sus palabras me llenan de alegría, caballeros. Es reconfortante saber que ustedes son mis amigos.
Hay algo que me desconcierta. ¿Ha llamado a Rocco por su nombre? ¿Por qué? ¿Lo conocía de antes?
Oh, sí, claro que lo conocía. Nos vimos en una ocasión, ¿recuerda, Rocco? Hace dos noches, cuando un grupo de rufianes trató de hacerle daño a la señorita Mitropoulos.
¿Es verdad eso, Rocco?
Sí. Poco después que ustedes se marcharon, Calimán y yo nos encontramos.
Y ahora me resulta más extraño que, siendo ustedes amigos, Rocco no haya intervenido para salvarlo de los rufianes. Estaba ahí cerca. ¿Por qué no acudió en su auxilio?
Pensé hacerlo, pero vi que usted era más que suficiente para poner fuera de combate a esos rufianes.
Oh, sí, sí. ¿Y quién me iba a decir que ustedes son amigos?
Rocco goza de todas mis confianzas. Será el segundo de a bordo una vez que zarpemos.
Me imagino que conoce estos mares.
Como la palma de mi mano.
¿Y ese dinero qué significa?
¿El dinero?
Sí, esos billetes que usted iba a entregarle a Rocco en el momento en que llegue.
Las recias y musculosas manos de Calimán desencajaron el cuchillo que tenía ensartado los billetes. Y ya agregó:
este cuchillo estuvo a punto de matarme anoche.
¿Qué dice?
Sí, alguien llegó hasta la habitación donde dormía y lo clavó con intenciones homicidas. Solo que falló el golpe. Fue un error del asesino no cerciorarse si estaba yo muerto.
¿Quiere decir que trataron de matarlo?
Exactamente, sí. ¿No tiene usted idea quién pudo dar esa orden?
Pues, ¿cómo voy a saberlo? ¿Sería alguno de los secuestradores?
No, no, no. Por supuesto que no.
Rocco alargó las manos temblorosas hacia donde estaban los billetes, y antes de que lograra agarrarlos, Calimán volvió a clavar el cuchillo contra la mesa.
¡Cuidado! Otro poco y me ensarta la mano.
¿Y tú, Rocco, no sabes quién fue el que trató de matarme?
No, no, claro que no.
¿Estás seguro?
Por supuesto. Bueno, y deje de mirarme como si yo fuera culpable.
Aún no me han dicho por qué recibiste ese dinero.
¿Debo darle cuenta de mis actos?
Lo considero obligación, si es que en realidad somos amigos. O a menos que ustedes tengan algún secreto que no pueda saber.
¿Secreto? No, claro que no. Este dinero es un anticipo del sueldo de Rocco.
Oh, sí.
Si va a acompañarnos en un viaje tan largo, debo anticiparle cierta cantidad. ¿No es verdad, Rocco?
Claro, esa es la verdad. Bueno, y ahora déjeme agarrar el dinero.
Calimán sonrió sereno. Su mano derecha, que permanecía apoyada en el mango del cuchillo, desprendió el arma, exclamando:
Bien, entonces ese dinero es tuyo. Supiste ganártelo a ley. O al menos lo intentaste.
Calimán desencajó el cuchillo y Rocco se guardó los billetes en la bolsa. Calimán se alejó de ellos, paseando por aquel camarote del barco.
Así que este es el barco en el que haremos la travesía, ¿no es verdad?
Exacto. Espero que sea de su agrado.
Sí. A primera vista luce bien. Es un hermoso velero de suficiente calado como para resistir un viaje largo por aguas peligrosas. Sin embargo, tendré que examinarlo cuidadosamente. Y si ustedes me lo permiten, debo interrogar. ¿Está completa la tripulación?
Por supuesto. Si vamos a zarpar esta misma tarde, ¿cree que aún no iba a tener a los hombres listos?
Oh, sí, es obvio, sí. ¿Cuántos hombres irán a bordo?
10. Contando a Rocco, que como le dije antes, era el segundo de a bordo.
Y contándolo a usted, a la señorita Mitrópolis y a mí, somos un total de 13. 13. Espero que ninguno de ustedes sea supersticioso.
13. Diablos. En eso no había pensado.
Las supersticiones son idioteces. Usted concrétese a estar listo esta tarde para zarpar y lo demás déjelo de mi cuenta. No olvide que a partir del momento de levar anclas, el capitán soy yo y nadie discutirá mis órdenes. ¿De acuerdo?
Oh, sí, sí. De acuerdo, capitán. Entonces, hasta la tarde, capitán.
Calimán abandonó el camarote y Daniel Font estalló en cólera.
¡Idiota! Dijiste que lo habías matado.
Al menos eso creí. No sé cómo diablos pudo salvarse. Estoy seguro de haberle hundido el cuchillo y además...
¡Dame el dinero! ¿Qué?
El dinero. Pero, señor...
Era el pago por la vida de Calimán. Si de veras quieres ganártelo... Vas a tener muchas oportunidades cuando zarpemos. ¿Comprendes? La compañía de Calimán no es muy grata. Y cuanto más pronto desaparezca, mejor.
Sí, claro. Además, yo soy supersticioso y no me gusta que vayamos 13 a bordo. Calimán no vivirá mucho tiempo. ¡Lo juro!
Esa misma mañana Calimán se despedía de su amigo, el embajador de la India.
¿Está usted seguro de lo que hace, Calimán?
Sí, amigo Serrín. Al fin pude conseguir el medio de transporte para ir a los secuestradores de mi pequeño amigo. Esta tarde zarparé en el velero Estrella del Sur.
No creí que convenciera a Claudio Mitrópolis.
Bueno, a cambio de ellos, me convertirá en el guardián de su hermosa hija Elena. Según tengo entendido, van a investigar los misteriosos hundimientos de dos barcos ocurridos precisamente en las costas de Rodas. Pero antes, claro está, rescataré a mi pequeño amigo Solín.
Ese fue el trato que hice con Mitrópolis.
Calimán, ¿está usted seguro de encontrar a los secuestradores?
Por supuesto, sí. Sé que huyen hacia la isla de Rodas, donde seguramente tienen al muchacho prisionero. Si es que no lo llevan a bordo de ese barco carguero de nombre Corso.
Pienso si no sería mejor pagar la suma del rescate.
¿Pagar? Vuelvo a decirle, amigo Sarrín, que no acostumbro a hacer pactos con delincuentes.
¿Ni aún estando de por medio la vida del muchacho?
Tengo esperanzas de hallarlo con vida.
¿Y si no resultara así? ¿Si su búsqueda resultara infructuosa o los secuestradores se dieran cuenta que los persigue y decidieran matar a Solín?
Bueno, en toda empresa existe el factor peligro.
Perdóneme, amigo Calimán, pero insisto en que debería mejor pagar el rescate. Se ahorraría trabajos, peligros, una persecución que tal vez dure muchos meses.
Correré el riesgo.
Usted confía mucho en su suerte, Calimán.
Confío en que el Todopoderoso me ayude para rescatar a mi pequeño amigo y atrapar a los secuestradores.
Pero Sebastián es peligroso. Es un hombre despiadado que, viéndose en peligro, matará al muchacho Calimán.
Espera, ¿dijo Sebastián?
Sí, el jefe de los secuestradores. Es un asesino nato y...
Amigo Sarrín, ¿cómo sabe usted que el jefe de los secuestradores se llama Sebastián?
Sarrín palideció. Calimán lo miró interrogante.
¿Conoce usted a ese hombre?
No, claro que no. ¿Por qué había de conocerlo?
Entonces, ¿cómo sabe su nombre?
Usted lo mencionó en cierta ocasión.
Jamás.
Estoy seguro que sí. Cuando usted lo descubrió en alta mar, me relató que alguien había mencionado ese nombre, Sebastián.
No, amigo Sarrín. Yo no he mencionado ese nombre jamás.
¿No? Bueno, entonces ese nombre me vino a la mente sin saber por qué. No sé por qué lo dije.
Lo extraño es que efectivamente uno de los secuestradores se llama Sebastián. Y la única persona que ha mencionado ese nombre fue Marcia, la bailarina turca. Cuando la acosé con preguntas, ella dijo que Sebastián le había dado órdenes que cumplir. Así que en realidad uno de los secuestradores, tal vez el jefe, se llama Sebastián.
Entonces no hay duda que usted mencionó ese nombre, Calimán. ¿Cómo iba yo a saberlo entonces?
Sí. ¿Cómo iba usted a saberlo, sí?
Pensará que le estoy mintiendo, ¿verdad?
Calimán miró serenamente al embajador de la India. Por un instante sus azules ojos eran como dos filosas dagas que quedaban clavadas en el rostro del hindú. Luego sonrió sereno y exclamó:
Sí, claro. Yo debí mencionar ese nombre. Es la única explicación para que usted sepa de ese hombre.
Por supuesto.
Bien, pues ha llegado la hora de despedirme. Esta misma tarde zarparé en la Estrella del Sur, persiguiendo a los secuestradores, cuyo jefe es un rufián llamado Sebastián.
Calimán estrechó fuertemente la mano del amigo y agregó:
Le estaré profundamente agradecido por sus atenciones, amigo Sarrín.
Al contrario, amigo Calimán, nunca me perdonaré que de esta misma casa haya sido secuestrado su pequeño amigo Solín. E insisto en que debería pagar el rescate y quitarse de problemas, Calimán.
Recuerde siempre, amigo Sarrín, jamás Calimán hace pactos con el AMPA, ni se rinde ante la adversidad, ni retrocede ante el peligro.
Calimán sonrió sereno e hizo el saludo al estilo oriental, tocando con la diestra el pecho, la boca y la frente al tiempo que decía:
Que el Todopoderoso esté con usted, lo deseo de corazón, palabra y pensamiento.
Lo mismo deseo para usted, amigo Calimán.
Y el hombre increíble abandonó la habitación. Sarrín lo miró un instante cruzar por los grandes jardines de la embajada y dibujando una sonrisa burlona, exclamó:
Idiota, ignoras que soy tu enemigo.